La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay vecinos que en el peor de los casos tienen que aguantar 60 veces a la hora este ruido. Esto lo grabamos ayer mismo desde la casa de un vecino de Belvís del Jarama. Es un avión pasando por encima de ellos. En una hora contamos 58 vuelos. No es así todos los días porque los vuelos dependen de la dirección del viento y de otros factores, pero sí es así de vez en cuando y bastante a menudo. El jueves de la semana pasada les contamos que el Partido Socialista, con el respaldo del Ministerio de Fomento, había introducido en el Senado una enmienda a la Ley del Ruido que en la práctica obligaba a los vecinos que viven cerca del aeropuerto a soportar el ruido de los aviones. Esa enmienda se tenía que haber debatido hoy en la Cámara Alta y después se tenía que haber votado, pero tras constatar que no contaban con el apoyo suficiente, los socialistas han decidido retirarla. Aún así, insisten en la pérdida que conllevan sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó a AENA reducir a la mitad los vuelos que pasan por encima de la urbanización Ciudad Santo Domingo en Algete. El socialista Antonio Hurtado iba a ser el ponente de esta enmienda.
Significaría una reducción de la capacidad de todo el aeropuerto de Baraja en torno a un 20%. Y sería volver a una operatividad del aeropuerto similar a la del año 2004. Con lo cual, las inversiones que se han hecho en este país para ampliar el aeropuerto de Baraja no hubiesen servido para nada.
Según Hurtado, 47.000 empleos se pueden ver afectados por la reducción de actividad en Barajas. Tras conocer las intenciones de los socialistas, la Asociación Nacional de Afectados por el Ruido de los Aviones anunció su rechazo absoluto a la enmienda y recordó que, según el Tribunal Supremo, cuando el ruido de los aviones supera los límites permitidos por ley, se están vulnerando derechos fundamentales. 9 de los ayuntamientos madrileños afectados por este problema se han reunido esta mañana antes de conocer el paso atrás de los socialistas para mostrar su determinación contra la pretendida reforma. Estaban preparando movilizaciones que de momento no van a tener que llevar a cabo. Del enfado han pasado a la alegría de la victoria, pero piden que a partir de ahora se les tenga en cuenta. Vamos a escuchar a David Erguido, teniente de alcalde de Algete, a Manuel Ángel Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes, a Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares, y a Carmen Ramos, alcaldesa de Belvís del Jarama.
Que esto sea un precedente para que cualquier asunto que haya de tratarse sobre los aeropuertos sea tratado no con nocturnidad y alevosía, sino sea tratado siguiendo el trámite ordinario del proceso legislativo, con un trámite de audiencia y dando parte a los afectados, los vecinos y a los ayuntamientos, que tenemos muchísimo que decir.
Que Barajas tiene que contar con nosotros. Tenemos que ver cómo compatibilizar las operaciones aeroportuarias con la calidad de vida de los vecinos.
Lo que se hacía con esta enmienda era dar carta libre y absoluta y total a AENA para que se pudiesen seguir vulnerando esos derechos, ¿no?
Se han empecinado en hacer un aeropuerto contra natura y ahora están recogiendo la cosecha de esas consecuencias.
Enseguida entramos en debate hoy con periodistas, con Enrique Villalba, con Moncho Alpuente y con Antonio Naranjo. Antes tenemos que terminar de repasar la actualidad de este miércoles. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y el paro, empezamos con el desempleo. El paro ha crecido en noviembre en la Comunidad de Madrid, al igual que en toda España. En la región, el mes pasado se cerró con 6.366 personas más apuntadas a la lista del INE.
El paro ha crecido en nuestra comunidad un 1,44%. Se ha comportado algo mejor en la gráfica que el resto del Estado, donde la cifra asciende al 1,6. El secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, subrayaba los números del problema sin duda más grave de la sociedad madrileña.
Volvemos a experimentar un crecimiento de 6.366 personas, un 1,4% con respecto al mes anterior. Pero si nos comparamos con el año pasado, el crecimiento del desempleo ha sido de 117.785, prácticamente 118.000 personas más en paro. En tan solo un año, el paro en Madrid, el paro registrado, se ha incrementado en un 35,6%. Estamos 6 puntos porcentuales por encima de la media nacional.
La consejera de Empleo, Paloma Adrados, ha reconocido que el dato no es para nada positivo, pero ha destacado que la evolución del paro en nuestra comunidad es menos mala que en el resto del Estado. Dice la responsable de Empleo que aquí se hacen cosas para reducir los efectos de la crisis.
Pues mire, la Comunidad de Madrid está haciendo muchísimas cosas. En primer lugar, le diré que hemos optado por una política de austeridad en los presupuestos y en las cuentas públicas. Una política de austeridad absolutamente necesaria dentro de un periodo de crisis como el que estamos viviendo. Hemos puesto en marcha 50 medidas anticrisis que fueron aprobadas por la Asamblea de Madrid. Estamos haciendo un esfuerzo en formación importantísimo que va a alcanzar este año a 200.000 trabajadores con una inversión de 214 millones de euros.
La crisis que sigue golpeando con fuerza, y una muestra más la hemos tenido esta mañana en IFEMA. Se reunían allí decenas de empresarios y al frente de todos el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, que también es propietario de Aircomet, una empresa que actualmente está en una situación desesperada.
Una treintena de trabajadores de Aircomet que llevan 6 meses sin cobrar se han manifestado a las puertas del Palacio de Congresos. Dentro del Palacio estaba Díaz Ferrán, quien ha pedido perdón a los trabajadores y dice que confía en que la situación se solucione en los próximos días. Algo que no es suficiente para el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez.
En cualquier caso es impresentable, inaceptable y de dudosísima legalidad lo que está sucediendo en esta empresa. Y creo que el presidente de la COE puede explicar muy difícilmente, cómo el máximo responsable de los empresarios tiene a sus empresas en esa situación.
Nuevo accidente laboral mortal en Madrid. Un hombre de 36 años ha muerto esta mañana en el distrito de Fuencarral tras ser embestido por una máquina.
El trabajador fallecía a primera hora en la empresa Hormigones y Morteros Preparados Sociedad Anónima del grupo Portland. Es un español de 36 años con más de 10 años de antigüedad en la compañía. Fue aplastado por la pala de una retroexcavadora que cayó mientras varios empleados la ponían a punto. Daniel Barragán, de Comisiones Obreras, y Rosa Robledano, de la UGT.
Parece ser que estaban tres trabajadores haciendo operaciones de limpieza de una máquina retroexcavadora, cuando causa fue determinar que estaba en la parte delantera limpiando, el cazo estaba elevado, el cazo de la retro estaba en la parte de arriba elevado, el cazo ha caído y como el trabajador está debajo limpiando, pues le ha golpeado, parece ser que le ha golpeado pues, aplastándole, produciéndole la muerte.
La reivindicación de la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias. En esta situación, desde luego, en muchos de los casos en los que ha habido accidentes, se ha visto y se ha comprobado que, desde luego, da que pensar una posible relajación.
La magistrada que lleva todo el asunto de Caja Madrid ha escuchado hoy a Comisiones Obreras, que es la única organización que mantiene el recurso contra la ley de cajas, lo que en la práctica todavía paraliza el proceso electoral.
El sindicato le ha dicho que no se opone a que continúen las elecciones, aunque insisten en que la ley regional de cajas les parece inconstitucional. La jueza decidirá con toda probabilidad y como muy tarde, la semana que viene, levantar la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso electoral de Caja Madrid, lo que significa que va a dar luz verde para acabar con las elecciones de la caja y supondrá también que Rodrigo Rato pueda llegar a su presidencia.
Desde las 7 de esta tarde está reunida la presidencia regional de Izquierda Unida para determinar, entre otras cosas, las candidaturas que deberán luchar por la comunidad y el ayuntamiento en 2011.
Hacia las 9 de la noche tendrá lugar la votación que va a despejar el camino para que Gregorio Gordo y Ángel Pérez puedan ser los candidatos. Pertenecen al sector mayoritario y su designación debe ser ratificada aún por el Consejo Político Regional del próximo día 11. A la reunión de esta tarde acuden los 87 miembros que forman la presidencia regional de Izquierda Unida.
Y terminamos este repaso con los preparativos para combatir el invierno en la red regional de carreteras. Esta mañana Navacerrada acogía la presentación del plan de inclemencias invernales que ha diseñado el gobierno autonómico.
El consejero de Presidencia y el de Transportes han presentado este plan que recoge los medios humanos y materiales con los que cuenta la región para hacer frente al frío y a las nevadas. Control vía satélite de las carreteras, más de 3,5 millones de euros en inversión. En definitiva, medios para adelantarse a las consecuencias de las nevadas. Francisco Granados es el consejero de Interior.
Lo que hay que intentar es adelantarse a esa situación para que las máquinas quitanieves, el personal de carreteras, los servicios de emergencia estén sobre el terreno, si puede ser antes de que empiece a nevar y no cuando ya haya un palmo de nieve en la carretera.
El tráfico ha sido muy caótico esta mañana por culpa de las lluvias que han caído de madrugada y de la niebla que ha habido por la mañana en las carreteras. Ha habido hasta 160 kilómetros de atascos. También ha habido muchísimos problemas en las calles de la capital. Vamos a saber cómo está la hora punta vespertina. Nos acercamos primero a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con muchos problemas a esta hora en la M40, en la vía de circunvalación desde Hortaleza hasta Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. También van a encontrar problemas en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna, y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta el acceso a la carretera de Boadilla hay un tramo que supera los 15 kilómetros. Toda esa zona este de la M40 tiene muchos problemas, por tanto, en sentido sur. También hablamos de dificultades a esta hora en la carretera de Valencia, en la A3 de salida en Rivas, en la carretera de A Coruña, en la zona de Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, en la carretera de Burgos, en las inmediaciones de Alcobendas, en dirección a Madrid, y también en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Andalucía, en Getafe, en sentido salida y en Pinto hacia Madrid, en la carretera de Extremadura, en Móstoles y Alcorcón, tráfico intenso en Campamento, y también en la carretera de Toledo, en Getafe y en Parla. En la carretera de Barcelona, lo peor en Alcalá de Henares en ambos sentidos, y también entre Canillejas y el cruce con la M30.
Situación ahora del tráfico en las calles de Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues al margen de los problemas de hora punta, nos centramos con una colisión que se producía en el cruce de Joaquín Costa con la calle Velázquez. Afecta directamente al tráfico en sentido Cuatro Caminos, donde se forman las retenciones más importantes, pero también en el sentido inverso provoca mucha curiosidad, en los conductores y acentúa los problemas desde la zona de Raimundo Fernández Villaverde. Por lo tanto, mucha atención a esa parte norte de Rondas, que tienen que evitar a la medida de lo posible. Podrán circular mejor por Príncipe de Vergara, también por la Castellana, que en sentido norte no tiene ningún problema, y además por la calle 30, que también en sentido norte mantiene un tráfico fluido.
Bajan las temperaturas mínimas de esta noche. Mañana se marchan las lluvias, pero van a volver rápidamente. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. La lluvia empieza a agotarse en la Comunidad de Madrid. Durante las próximas horas todavía podrían caer precipitaciones débiles. La noche, la madrugada, será pasada por agua todavía en la región, pero a partir de media mañana del jueves esperamos una apertura de claros que no será definitiva. Durante el fin de semana esperamos la visita de más lluvias, pero para las próximas 24 horas el pronóstico es claro. Empiezan a verse algunos claros que se afianzarán a partir de media mañana de la jornada del jueves. Habrá niebla de madrugada, precaución, y bajarán las temperaturas mínimas. Hoy han sido muy altas, a partir de esta noche empiezan a bajar de manera decidida. Los valores máximos a mediodía del jueves esperamos que no superen los 10 grados. Continuará haciendo frío. Las pocas precipitaciones que puedan ir cayendo en las próximas horas en la sierra serán en forma de nieve por encima de 1.400 metros.
Son las 7 de la tarde y 18 minutos.
La Ventana, Madrid. Hablamos aquí, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Un poco más arriba, por favor.
¿Aquí?
Más cerca del omóplato. ¡Ah, manos de oro!
Mira, Papá Noel, este año me...
No. Estoy de vacaciones. No me hables de trabajo. Las piernas, por favor.
Este año damos vacaciones a Papá Noel. Aprovecha los fantásticos precios de Worten y disfruta de esta Navidad.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Izona, un nuevo estilo de comunicación. Izona, el periódico que le entregaremos gratis en su domicilio. El principal objetivo de Izona es conseguir que el lector termine su lectura con un aire más positivo que con el que la inició. Izona Colmenar Viejo, el periódico de la Sierra Norte.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
La Ventana, Madrid.
Bueno, vamos a llegar a la tertulia con la música de Charlie Winston. Hoy debería subirse al escenario de la Sala Caracol, pero una hernia discal le obligó a suspender todos los conciertos que tenía previstos para nuestro país, aquí en España. Así que a falta de tenerlo en directo, escuchamos una de sus grabaciones. Esto se llama Like a Hope.
I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free.
Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Naranjo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, hoy publicabais en tu diario, en el diario de Alcalá, una noticia muy llamativa, que, bueno, por resumir, una bandera franquista encima de un altar. ¿Qué es lo que ha pasado?
Con un obispo al lado oficiando la misa en recuerdo o de las almas de los mártires de la guerra civil en Paracuellos del Jarama. Bueno, hasta ahí normal, es decir, este hombre, el obispo de Alcalá, es una persona que es verdad que ha estado con desde enfermos de sida, pasando por presos, y me parece absolutamente legítimo que también consuele esas almas que tienen otras connotaciones políticas, ¿no? El problema surge cuando ese acto religioso muy respetable se transforma también en un acto de nostalgia política inaceptable, en tanto en cuanto el atrezo de esa misa está compuesto por banderas con el águila de San Juan, para que no se entienda todo el mundo, con el famoso, entre comillas, y castizo pollo. Es decir, la bandera del franquismo, de España durante el franquismo, ¿no? Es una cosa, evidentemente, muy ruidosa y que además avala las críticas más mordaces contra el obispo, ¿no? Y que rememora tiempos en los que la Iglesia ponía bajo palio a Franco. Luego, lo cierto, y hay que decirlo todo, yo he hablado con el obispo esta mañana, me ha llamado él, de hecho, para dar una explicación, y es una explicación razonable. Nosotros decíamos hoy que esto era o un error o un escándalo, y él prefiere enfocarlo desde el punto de vista del error. Y es verdad, y mañana lo contamos en el periódico, creo que no habla mucha gente todavía con este hombre, pero espero que lo haga. Él nos dice, para terminar con cualquier tipo de duda, que su bandera, su régimen, sus leyes y sus principios están con la democracia. Y que él fue a un oficio pastoral, se encontró con aquello, y bueno, tal vez no supo gestionarlo, pero que en ningún caso participa de ninguna exaltación de valores tan lamentables como los que representa el franquismo. Dicho lo cual, la imagen está ahí, cualquiera que se meta en nuestra página web la puede ver.
Sí, sí, aquí la estamos viendo, la bandera claro. Franquista, efectivamente, en el momento en el que se está oficiando la misa, en la que, entre los asistentes, por cierto, había gente como Blas Piñar.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que está clarísimo. Por lo menos ha sido un pecado venial. Hubiera sido un pecado capital si lo hubiera hecho conscientemente. Que yo creo que también algo sabría. Yo, sin ser obispo de Alcalá, pues la gente sabe exactamente qué es lo que pasó, o más o menos, qué es lo que pasó en Paracuellos y qué ha significado Paracuellos para determinados sectores afines al régimen anterior. Luego, es como si le dicen al señor obispo que vaya a dar una misa al Valle de los Caídos, podrá ir, está en su derecho, pero sabe que se puede encontrar, sobre todo en determinadas fechas, con ese tipo de parafernalia alrededor. Estaba claro que ha sido un acto aprovechado por la extrema derecha. Está claro que los símbolos anticonstitucionales o inconstitucionales siguen apareciendo con demasiada frecuencia, y está claro que vivimos un momento especialmente sensible y que un obispo tiene que ser especialmente sensible en el trato de problemas que afecten, por ejemplo, al tema terrible de la memoria histórica. Él, que tiene que estar por la reconciliación, por el perdón, por la compasión y por este tipo de cosas, no puede participar voluntariamente, ya digo, en un acto en el que se exalte precisamente la revancha, la intransigencia y la nostalgia de un régimen nefasto.
Bueno, yo verdaderamente pienso como mis compañeros. Me parece que el obispo se ha podido equivocar, pero también es cierto que, en parte, si es el jefe. Allí, cuando llega a la misa, él es el jefe. Entonces, si ve eso, si sabe que es un símbolo anticonstitucional, porque lo permite, se puede hacer una misa totalmente respetable por un hecho histórico en el que hay gente afectada, pero ¿por qué no retira ese símbolo? Me parece que es muy fácil decir me equivoqué al día siguiente cuando has tenido la oportunidad y la responsabilidad de arreglar ese problema. Entonces me parece que ahora es, o sea, se puede interpretar como que se está tirando la piedra y ahora se ha escondido la mano y ahora dice no, yo es que me equivoqué, yo es que no me daba cuenta. Si ves que hay líderes de la extrema derecha ahí, ves símbolos de ese tipo y ves que puede ser una ceremonia que puede dar que hablar, como ha dado que hablar, creo que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo un ministro de la Iglesia con tanta responsabilidad como puede ser este obispo.
Que haga penitencia a su eminencia y lo olvidaremos.
No, si se puede, desde luego. Es más, como el error es evidente, la condena pública, entre comillas, pues ya depende del criterio de cada uno. Pero es obvio que si tú llegas, lo decía esta mañana en la reunión de redacción nuestra, uno de nuestros periodistas, Xavi Colás, que si llegas y te encuentras con que el Ku Klux Klan ha montado eso, ¿qué haces? ¿Te limitas a hacer tu trabajo o dices que lo retiren? Bueno, pues en este caso exactamente igual. Lo que digo es que sería a su vez injusto obviar lo que a nosotros al menos nos ha contado el obispo, que me parece que tiene importancia. Es decir, después de esto, él podría negar la mayor, afirmar la mayor, mirar para otro lado, y nos ha dicho algo que yo sí que creo que está bien dicho, que para todos nosotros es una obviedad, pero que después de esta imagen conviene decirlo. Y a mí me parece que lo que reduce un poco la gravedad de este asunto es que después de hacer lo que ha hecho, este hombre ha dicho cuáles son sus banderas, sus colores y sus leyes. A partir de ahí es obvio que nunca más este señor va a poder alegar ya, pero este, es que, en fin, problema.
Lo fácil es decirlo después.
No, pero
hay que hacerlo en el momento.
Enrique, creo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que digo es que en el caso de aceptar esta explicación, y se acepta porque él es el que mete la pata y él es el que la intenta sacar, y la saca de la única manera legítima en este caso, ¿no? Que es diciendo cuáles son sus banderas y cuáles son sus principios.
Espera
que termino. Lo que digo, no, si yo no, ni les comulgo ni le absuelvo.
Pero si no es una cuestión de excomulgar, es una cuestión de cumplir la ley.
Sí, no, totalmente de acuerdo. No, si lo que intento decir es que puestos a aceptar esa justificación, que se puede no aceptar, es evidente que es una justificación para una vez, y que es una justificación que no todo el mundo tiene por qué aceptárselo. Yo digo lo mismo. Si yo voy a la iglesia de Paracuellos, que por otro lado me parece muy legítimo ir, las personas que están allí enterradas en ese cementerio también son seres humanos y también fueron víctimas de la guerra civil, y es lo único en lo que todas las personas son iguales, es decir, en su categoría de seres humanos víctimas de la violencia. Esto no equipara ni regímenes, sí, ni equipara nada, efectivamente. Bueno, una vez y no más. Y yo, personalmente, no hubiera aceptado tener esa bandera al lado. Me parece muy obvio. Y cualquiera que vea la fotografía se da cuenta de que es una bandera bastante llamativa. Si encima, efectivamente, aparece Blas Piñar de por medio, uno puede sospechar que aquello que en buena fe se hace como evento religioso, pues puede ser convertido en otra cosa, ¿no? Y yo sí que me pregunto, que hubiera ocurrido de no haber contado a algunos medios de comunicación esta noticia, ¿no?
Bueno, y de haber estado allí y haber oído qué es lo que se cantaba y qué es lo que se vitoreaba y qué ocurrió alrededor, de lo cual, evidentemente, la culpa, ya aparte de la que hemos mencionado, sería del obispo, ¿no? Pero sí de la organización de este tipo de actos y de la
impunidad. No, además que, Moncho,
la que se pueden mostrar esos símbolos.
Si hay alguna institución que es consciente del impacto, el poder y el valor de los símbolos, es la Iglesia.
Sobre todo la jerarquía.
Ella más que nadie debería de saber que esos símbolos representan muchas cosas y que hay que gestionarlos con cuidado. Y es obvio que en el mejor de los casos el obispo de Alcalá ha estado tremendamente torpe y equivocado, y en el peor de los casos pues ha sido cómplice de una cosa que es como un poco condenable.
De todas maneras, yo quiero indicar una cosa que ha dicho a Moncho, que es muy cierto, que se está gestionando con mucha tibieza el tema de los símbolos franquistas desde todas las administraciones, y creo que ya lleva un tiempecito la cosa en marcha y se podrían poner las pilas. El Ayuntamiento de Madrid, en el pleno anterior, creo que fue de los primeros que ya empezó a cambiar nombres franquistas, por ejemplo, del Puente de Praga, etcétera. Creo que las administraciones, desde el gobierno central, que tiene bastantes edificios, hasta los ayuntamientos, las iglesias, etcétera, podrían ponerse las pilas.
Sobre todo la comunidad, sobre todo, porque hay en Madrid queda mucho todavía que arreglar. Incluso quedan, no voy a citar nombres, pero hay todavía algunas instituciones militares que tienen en Madrid, en el centro de Madrid, en piedra, que lo tendrán que picar alguna vez, siguen exponiendo símbolos franquistas enormes y gigantescos. Y en algunos se van cambiando poco a poco. De pronto aparecía en una reja o aparecía en un rincón de un cuartel y poco a poco se ha ido cambiando. Pero todavía quedan y quedan muchos. Pero de todas maneras, en los pueblos de la provincia de Madrid sigue habiendo avenidas del general Mola, del general Yagüe y otros ilustres carniceros de la época, y los alcaldes se niegan a quitarlas y allí siguen. Yo creo que habría que hacer lo que dijo alguien en la gobernanza hace tiempo, que era que no había que cambiar los nombres sino los adjetivos. Entonces, simplemente para no molestar a la gente, tú pones avenida del malvado general Yagüe y ya puedes seguir dejando al final
de
forma en su
avenida, ¿no? Decir, no en descargo, pero sí con arreglo a la verdad, que cuando este obispo Reis Pla vino de Levante a Madrid y se instaló como prelado de la diócesis de Alcalá de Henares, le hicimos una entrevista y dijo algo que a mí me parece muy normal, pero que me sorprendió viniendo de la Iglesia, y es que él estaba totalmente dispuesto a acatar sin mayores resistencias las indicaciones de la Ley de Memoria Histórica al respecto de la proliferación en espacios religiosos de recuerdos.
A la primera de la ESO. O sea, hace esas declaraciones cuando llega y luego le estamos hablando de él precisamente por todo lo contrario.
Pues bueno, sí. Venga, que ya hemos empezado la tertulia con este asunto, vamos a hacer una pausa y en un par de minutos volvemos ya con otros temas.
La Ventana, Madrid.